Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Quizás sea dar más pistas de mi edad de lo que me gustaría, pero cuando era adolescente era imposible ver películas españolas pensadas para mi generación. Por fortuna, y también diría gracias a nuestros bolsillos en entradas e impuestos, hoy en día hay cine español para todos los gustos. Creo que estarán conmigo los estudiosos del cine en que un punto de inflexión fue Tesis, una película de terror que rodó un joven director entonces, Alejandro Amenábar. No era para niños ni adolescentes, pero creo que gracias a su juventud, la de Amenábar, dio paso a otras formas de rodar y a una nueva generación que ha permitido que hoy podamos disfrutar de películas españolas para todas las edades. Esta noche se entregan los Goya, los premios del cine español, y aunque no haya películas infantiles entre las favoritas, celebramos desde la Radio del Cole que no solo podemos alimentarnos de las ilusiones visuales del cine americano como en mi adolescencia, sino también del español, aunque no ganen Goyas. Y para ilusiones las que tenemos todos los sábados haciendo radio en esta ocasión con Paula, hola.
Hola.
Asier.
Hola.
Aroa.
Hola.
Fabián.
Hola.
Y Fiorella.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy estamos en el Colegio Francisco de Quevedo de Alcalá de Henares para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Hoy tendremos, claro que sí, el concurso de David Ortuño, como todas las semanas. Y claro, pues hoy el monográfico del concurso de David Ortuño, Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes, va a ser el cine. Y con Carla Reyes, nuestra ratoncilla de bibliotecas, desfaciendo entuertos. Los clásicos de la literatura infantil, juvenil y más allá, pues aquí, al alcance, a la altura de nuestros niños, niñas, porque claro, es que hay muchos superclásicos que creemos los adultos que todo el mundo los conoce, pero claro, niños, niñas tienen que acercarse por primera vez a grandes obras, como en esta ocasión a Robinson Crusoe. Y con Don Olegario, personaje secundario, conoceremos algo más acerca del mundo del cine, de los premios Goya. Bueno, casi va a ser un monográfico hoy de este programa. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o también podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole, Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
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 Bien, entre buen, muy bien. Un poco de nervios, ¿puede ser?
Sí.
Bueno,
muchos.
La primera vez en la radio. Y sí, seguramente querréis saludar, ¿a que sí?
Claro.
Sí. Seguro que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas incluso. ¿A que sí?
Sí.
También mascotas imposible, pero bueno.
¿Imposible? Bueno, a ver, saludarles podéis saludar a las mascotas. Tú a lo mejor no tienes, pero ¿alguien tiene mascota?
Yo.
Uy,
yo.
¿Tenéis todos? Claro que se puede saludar, otra cosa es que os contesten. Bueno, pues ese saludo lo voy a hacer yo, así, genérico, porque si no, igual saludamos a un primo y no a una prima y se enfada. Saludos, besos, abrazos, maullido, ladrido, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas de Paula, Asier, Aroa, Fabián y Fiorella, de aquí, del Francisco de Quevedo, de Alcalá de Henares. Y ahora, sí, que os voy a pedir, como todas las semanas, un saludo especial a alguien a quien no tenéis la oportunidad habitualmente de saludar. Alguien que conocéis por la tele, por las pantallas, por internet. Paula, ¿a quién saludas?
A Aitana, que es mi cantante favorita. Y en junio esperemos poder ir a su concierto, porque lo canceló en diciembre.
Claro, por el tema del estadio de fútbol, ¿no? Asier.
A mí me gustaría saludar a Tom Holland porque me parece un buen actor.
Claro, ¿y que le hemos visto a Tom Holland? ¿Dónde? ¿Dónde le hemos visto?
Pues en muchas películas como Spider-Man.
Claro, debajo de las mallas de Spider-Man y de Peter Parker. Bueno, Peter Parker no se pone mallas, creo. Aroa.
A mí me gustaría saludar a Quevedo, que es uno de mis cantantes favoritos y me gusta mucho su música.
Claro, eso es Quevedo, el cantante, no el escritor que da nombre a vuestro cole. Fabián.
A mí me gustaría saludar a Fede Valverde, que es un buen futbolista y mete unos golazos increíbles.
Muy bien, Fiorella.
A mí, a Karina Herrero, que hace encuestas en Madrid.
Bueno, que es un periodista, un reportero, ¿no?
Sí.
Y radiofonista también, pues ahí quedan esos saludos. ¿Que están viajando por el aire? ¿Los veis, los saludos? ¿Sí? ¿Los veis? Hoy esa imaginación hay que seguir trabajándola. Vamos a seguir trabajándola aquí en la radio del cole.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Una vez más, estamos bailando, aunque sea sutilmente, esta sintonía. Hola, David.
Hola.
Ya es una norma de la casa este pequeño baile, este pequeño movimiento, al menos de la mitad de, para arriba del cuerpo. David, te presento a Paula, Asier, Aroa, Fabián y Fiorella.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Muy bien.
¿Tienen ganas de concurso, a que sí?
Sí.
Sí.
Preguntas interesantes para grandes concursantes. Un concurso sencillo, en su dinámica. 5 preguntas, 3 posibles respuestas. A, B o C, contestamos todos, todas. ¿Y hoy con qué tema, David?
Vamos a hablar del cine.
Oh, el cine. Por algo será que hoy hablamos de cine, David.
Pues sí, pues vamos a aprovechar que hoy es el Día Mundial del Cine y además esta noche se va a producir la entrega de los premios Rocoya.
Bueno, pues entonces, tú lo has pillado más por el Día Mundial del Cine que por los Goya, con lo cual no solo nos vas a preguntar de cine español, sino en general del cine, a ver cómo lo pones.
Y algo por los Goya también, ¿eh?
Ah, claro, ya por eso digo, pero te vas a extender un poquito más allá. Claro, no vas a desperdiciar tú la oportunidad de hacer preguntas difíciles. Porque ya lo decía yo al principio del programa, que hombre, los Goya películas infantiles tampoco es que haya, creo yo, en las nominadas. Bueno, pues alguna pincelada.
Suele haber alguna infantil.
Vale, alguna pinceladita, pero también decía al principio que el cine español pues ya lleva unos cuantos años, casi diría décadas, que es muy variadito, muy interesante. Vamos a preguntar por muchas cosas de cine, pero empezaremos por la primera pregunta.
¿Qué función tiene la claqueta en un rodaje? A. Medir la luz en las escenas. B. Sincronizar audio y vídeo. O C. Avisar de que es hora de comer.
Suena la claqueta, está una especie de pizarra con una especie de palanquita que es, bueno, una pizarra que se abre y se cierra y suena clac.
Sí, sí.
De ahí lo de claqueta, porque hace clac.
¿Para qué sirve? Sirve para medir la luz en las escenas, para sincronizar audio y vídeo o para avisar de que es la hora de comer. ¿Qué dices, Paula?
La B.
La B para sincronizar audio y vídeo. Asier.
La B.
La B. ¿Qué dices, Aroa?
La B también.
Uy, estáis empezando a copiar. Esto ya sabéis que es peligroso. ¿Qué dices, Fabián?
La B.
¿Qué dices, Fiorella?
La B también.
Bueno, han acertado, David.
Efectivamente, la claqueta en el cine se utiliza para sincronizar el audio y el vídeo durante la grabación. Al principio de cada toma se muestra la claqueta con un golpe para marcar el inicio de la escena, lo que facilita la edición y alineación del sonido grabado con la imagen. También ayuda a identificar cada toma y escena, manteniendo todo organizado durante el rodaje.
Claro, los que habréis grabado en vídeo, con una cámara de vídeo o con el móvil que todos habéis grabado, pues decir, ¿y para qué hace falta esto? Si la imagen y el sonido van todo junto. Bueno, pues es que en el cine, tanto en la tecnología pues muy antigua como en la más actual, suele ser grabado la imagen y el sonido en sitios diferentes y luego se sincroniza. ¿Por qué? Porque el equipo de vídeo, el equipo de imagen, el equipo de imagen en movimiento, pues es específico para eso y el de sonido específico para eso, son incluso personal técnico diferente, etcétera, y por eso hay que sincronizarlo y con esto nos ayuda visualmente y con ese sonido clac al oído también. Vamos con la segunda pregunta sobre cine.
¿Qué es el storyboard en la producción de una película? A. La silla del director. B. una secuencia de dibujos que representan las escenas, o C, una cámara muy cara.
El storyboard, Asier, la silla del director, una secuencia de dibujos para representar las escenas o una cámara muy rara.
A mí me parece que es la B.
La B. Antes, la de antes era la B y ahora decís también la B, no sé yo. Aroa.
También la B.
También la B, ya estamos. Fabián.
A mí me suena la B también.
Pero porque te suena, lo matizas, no es por copiar. Fiorella.
La B.
La B, Paula.
Igual.
Bueno, David, han vuelto a copiar, han vuelto a contestar la misma, han vuelto a contestar la B. Mucha casualidad sería que encima acertaran.
Pues sí, tengo que decir que han vuelto a acertar. Un storyboard es una serie de dibujos o ilustraciones que muestran de forma secuencial cómo se desarrollarán las escenas de una película, serie o vídeo. Funciona como una guía visual para el equipo de producción, ayudando a planificar la narrativa, la puesta en escena, los movimientos de cámara y la acción antes de comenzar a filmar. Es una herramienta clave en la preproducción cinematográfica.
Claro que sí. Decidimos lo que vamos a rodar, dónde, qué se verá en la imagen, que esto es básico para contar las cosas bien contadas. Pues nada, de momento dos respuestas acertadas para cada uno, para cada una. Nos quedan tres preguntas. A ver si esto se pone emocionante, porque como siga siendo tan, no tan fácil, sino como seguís haciéndolo tan bien, pues que vaya juego, ¿no? ¿A quién le vamos a hacer ganar? Lo echaremos a suertes. Vamos con la tercera.
Es que hay mucho nivel, Daniel. Hoy
vale, vale,
nivel.
Vale, vale.
Las preguntas son de una dificultad habitual, ya. Pero hay mucho nivel.
De todas formas, ten en cuenta que ya sabes, David, que si no acierta ninguna, quedas expulsado y no renuevas. Si aciertan todas, todos, me lo pensaré también. Vamos con la tercera. Ponlo difícil.
En Los Ángeles hay un icónico cartel que pone Hollywood. ¿Con qué objetivo fue colocado inicialmente en 1923? ¿Como un anuncio de una urbanización? ¿B, como decorado de una película? ¿O C, para que la gente se hiciera selfies?
En 1923, hace 102 años, ese cartel que pone Hollywood, ¿para qué lo pusieron, Aroa?
Me da que la B.
La B, como decorado de una película. ¿Qué dices, Fabián?
También la B.
¿Otra B, Fiorella?
También la B.
Uy, 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 Paula.
Nos suena a todo la B, yo creo.
A todos, a Sier también. No ya, te desmarcas.
Ya puede ser casualidad que sea la B, pero yo creo que es la B.
Vamos a ver, David, tres preguntas. Tú eres el que coloca las preguntas. Tres preguntas. Si las tres las vas a poner en la B y la B acertada, ¿o es que esta vez se han colado?
Pues esta vez se han colado. Porque se han dejado llevar y han dicho las dos primeras era la B, la tercera también la B. Pues no. El cartel de Hollywood está ubicado en el monte Lee, en las colinas de Hollywood Hills, dentro del área de Griffith Park, en Los Ángeles, California. Se instaló en 1923 como un anuncio publicitario para un desarrollo inmobiliario llamado Hollywood Land. Aunque era temporal, se convirtió en un símbolo icónico. En 1949 se eliminó Land para representar a la industria cinematográfica.
Pues ahí estaba, nos la ha colado David. Claro, es que hoy en día es el decorado de muchas películas, porque siempre sale en las películas, en las series de televisión, ese cartel de Hollywood, pero originalmente era una promoción inmobiliaria. La urbanización de Hollywood, Hollywood Land. Bueno, pues nada, ya nos la ha colado David. Vamos con la cuarta pregunta.
¿Cómo se llaman los premios más importantes del cine británico? A, los Oscar. B, los César. C, los BAFTA.
Bueno, y David nos ha colado aquí tres cosas y los tres son premios de cine. Las tres, eso ya os lo digo yo. Pero el cine británico del Reino Unido, ¿cómo se llaman sus premios? ¿Los Oscar, los César o los BAFTA? ¿Qué dices, Fabián?
Yo digo que es la C.
La C, los BAFTA. ¿Qué dices, Fiorella?
Yo también digo que es la C.
Uy, pero es que no tenéis que copiar todos lo mismo. Paula.
Yo digo que es la A.
La A, los Oscar. ¿Qué dices, Asier?
Pues por llevar el juego, la B.
La B, los César. ¿Qué dices, Aroa?
Yo creo que es la A también.
Los Oscar. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Los premios más importantes del cine británico son los premios BAFTA, British Academy of Film and Television Arts. Estos galardones reconocen la excelencia en el cine, la televisión, los videojuegos y las artes interactivas. Son considerados el equivalente británico de los premios Oscars en el cine.
Y los César son los franceses, así lo hemos contado todo. Los Goya, los nuestros. Hacemos un recuento. Fiorella y Fabián, tres respuestas acertadas cada uno. Aroa, Paula y Asier, dos. Y nos queda una. Por lo tanto, podría suceder hasta un quíntuple empate. Aquí no hay nada decidido. Vamos con la quinta y última pregunta sobre cine.
¿Quién ha ganado más premios Goya en la historia? A. Leo Harlem, B. Javier Bardem o C. Silvia Abril.
¿Qué dices, Fiorella?
Pues digo la B.
La B, Javier Bardem. ¿Qué dices, Paula?
Yo digo la C.
La C, Silvia Abril. ¿Qué dices, Asier?
La A.
La A, Leo Harlem. ¿Qué dices, Aroa?
La A también.
¿Qué dices, Fabián?
Yo digo que es la C.
Silvia Abril. Tenemos respuestas para todos los gustos. Alguien ha acertado. ¿Pero quién ha sido, David?
Javier Bardem ha ganado 7 premios Goya en total. De ellos, 6 son como actor y 1 como productor. Las películas por las que obtuvo estos reconocimientos son, como actor, Días contados, Boca a boca, Los lunes al sol, Mar adentro, Beautiful y El buen patrón. Ganó la estatuilla por el documental Hijos de las nubes como productor.
Y esas estatuillas y esa respuesta acertada le ha dado la victoria a Fiorella. Enhorabuena.
Gracias.
Gracias a ti, David, por estas preguntas. Celebremos el cine. Feliz cine, David.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo escucho esta música y a mí se me va la cabeza ya a aventuras. ¿A vosotros no? No, igual no.
Sí,
sí, bueno.
No sé, es una música así suave, alegre, pero es que, claro, yo ya la tengo asociada, claro, a Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Paula, Asier, Aroa, Fabián y Fiorella.
Hola.
Hola.
Encantadísima.
Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca. Nos propone todas las semanas historias que están en los libros, aventuras, libros clásicos. Bueno, aventuras, que casi siempre son historias de aventuras, ¿no, Carla?
Hombre, bueno, es que, no sé, yo creo que es como lo más relacionado con el género así juvenil, divertido, claro. ¿No?
Mm-hmm. Bueno, y eso que juvenil, nos has traído cada novelita, de que todos, tampoco sí. Es juvenil. Desfaciendo en tuertos es la sección de la Radio El Cole, que dedicamos a los libros, literatura, de todas las épocas y casi diría para todas las edades, pero siempre libros que merece la pena ser leídos o al menos ser conocidos, ser conocidas sus historias. Libros que a muchas generaciones nos han llegado de diferentes formas y a esta, a vuestra generación, chicos, chicas, pues a veces ni siquiera os llegan prácticamente de ninguna. Y aquí ponemos nuestro granito de arena, nuestra paginita de radio y libros para que los conozcáis. Y hoy nos vas a dar a conocer un libro que, a ver, que seguramente les sonará, pero igual no lo sé. Carla, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo al náufrago más conocido de todos los tiempos. ¿Alguien sabe quién es?
No.
¿Sabéis lo que es un náufrago?
Sí.
Una persona que navega un barco y el barco se va a pique y entonces se queda por ahí a la deriva o aterriza en algún sitio y hoy la novela es...
Robinson Crusoe. Está escrita por el inglés Daniel Defoe en 1719 y os diría así brevemente de qué va. Pero la verdad es que Defoe hizo el mejor título original de la historia, Daniel. Siempre nos reímos en el cine con esto de las traducciones, ¿no? De unos países a otros, de los títulos y los spoilers. Y bueno, pues Defoe fue magistral. Porque, ¿cómo os dije que se llamaba la novela?
¿Robinson Crusoe?
Sí, sí.
Sí, pues... Sí. Pues no, pues no.
Ah, ¿no?
No, no se llama Robinson. No,
espera,
no.
Espera, vamos a ver, que nos traes un clásico como Robinson Crusoe, que todos conocemos como Robinson Crusoe, y no, no, a ver, al margen de la pronunciación, que sea mejor o peor, no se llama así la novela.
Sí, no, la verdad es que el título original era La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco, habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo.
Ah.
Y... y ahora puedes meter un solo de batería de estos de... Y ya con esto pues nos vemos otro día, Daniel, ¿no?
Que porque ya, no, o sea, de verdad que esto era el título. Vamos a ver.
Lo prometo.
William Dafoe no sabía lo que era un título y lo que era un resumen.
O eso, o es el mayor troleador,
sí,
de toda la historia.
Eso iba a decir yo, que esto era un poco troleo, ¿no? Un poco troleo, ponerle el nombre... Caray, hay películas que no las quiere nadie porque no se van a poder estar,
exacto,
en el cine por la duración de la película, y en este caso el libro no se podría vender porque no cabría el título dentro de la solapa.
¿Qué os parece?
O en la portada.
Con esto ya terminamos la sección y me voy, ¿no, Daniel?
Lo que pasa es que yo creo que hemos desconectado, ¿no? A mitad del título hemos desconectado.
Sí, demasiado.
O sea que igual todavía nos puedes hablar de esta novela.
Venga, pero, voy a ampliar.
Entonces, el título este, a ver... ¿Pero esto se sabe porque se publicó en algún sitio con ese título?
Claro, es el título de la versión original, así, uh-huh, tal cual te lo comento. Bueno, en inglés, obviamente, ¿eh?
Ya.
Es traducción.
Luego hubo un editor, sí, que dijo, hombre, señor, pues sí, señor Dafoe, igual no es muy comercial este título, porque solamente para repetirlo ya ocupamos demasiado
igual
tiempo.
Igual se le ha quedado un poquito largo, sí. Bueno, pues nada, os voy a ampliar un poco el spoiler y nos divertimos un rato, ¿verdad?
Sí, casi mejor.
Vale. Bueno, pues atentos, ¿eh? Nuestra historia comienza con el joven Robinson Crusoe, que sueña con ser marinero, a pesar de la oposición clara de su familia, ¿vale? Pero bueno, como hacen de vez en cuando los jóvenes, pues desoye los consejos de su padre y se lanza a la aventura. En su primer viaje, naufraga. En el segundo viaje, le va bastante bien. Pero en el tercero, unos piratas cerca de las costas de las Islas Canarias le secuestran y le tienen por esclavo pues como 2 años.
Madre mía.
Logra escapar, sí, y bueno, así en diferentes andanzas llega a Sudamérica, y después de pasar un tiempo allí en tierra, convertirse en terrateniente y cultivador de caña de azúcar, bueno, os tengo que resumir muchísimo, ¿vale? Vuelve a irse a la aventura a buscar mano de obra barata para sus tierras, vamos a decirlo así. Y esta vez su barco naufraga en una tormenta y él, como ya nos había dicho el título, es el único superviviente. Se encuentra varado en el Caribe y, claro, debe de aprender a vivir por sí mismo. Que yo creo, Daniel, que esto es algo que nos hemos imaginado todos, ¿no? ¿Y qué te llevarías a una isla desierta? ¿O y qué harías tú si de repente, ¿no?, apareces tú solo sin nada? Así que os doy esta oportunidad. ¿Qué es lo primero que haríais vosotros en esta situación?
Pues intentar coger comida, lo primero.
¿Comida de dónde?
Del mar.
¿Del mar?
Obvio, cazar peces, pescarlos.
Cocos.
Cocos, peces, lo que haya, ¿no?
Sí.
Y también depende mucho de cómo sea la isla.
Mm-hmm. Claro. Carla, a ver cómo es esa isla. ¿Habrá cosas? ¿No habrá cosas?
Claro, pues nuestro protagonista, que es muy inteligente, lo primero que hace es subirse a un alto para comprobar en qué tipo de terreno se encuentra. Efectivamente, es una isla.
Mm-hmm.
Aparentemente, sin gente. Así que lo que hace es construir una plataforma así como muy rudimentaria de troncos, porque su barco está encallado relativamente cerca de la costa. Así que lo que decide es ir a buscar todo lo útil y salvable, ¿no?, que pueda quedar en el barco.
Uh-huh.
Y se lo va llevando en viajes hasta la isla. Y menos mal que lo hace, porque al segundo día aparece una tormenta y se lleva los restos que quedaban del barco.
O sea, tuvo que apurar, sí, ahí, hizo bien en cogerlo y, sí, no confiar que iba a seguir el barco. Bien, exacto. Entonces ya se ha llevado algo de material, de comida, puede ser, de algunas
sí, herramientas. Sí, se ha llevado de todo, incluso un perrete que había en el barco, ¿no? Se queda con él a hacerle compañía, que es muy importante, ya que parece que está solo, ¿vale? Pues sí, pasan los años, se enfrenta a un montón de desafíos, como esto que decís, como encontrar comida, construir un refugio, defenderse de animales salvajes, porque animales sí que hay. Y la verdad es que no se le da nada mal, ¿eh? Se adapta muy bien al entorno, incluso termina cultivando la tierra, domesticando animales.
Bueno,
sí, sí, al final es un auténtico Robinson, ¿verdad? Que de aquí nos viene. Así que en la situación de nuestro Robinson, ¿vosotros qué creéis que llevaríais peor? ¿Qué os sería más difícil de estar por allí?
Yo creo que me costaría más, aunque tenga un animal, estar solo sin nadie al que preguntarle cosas.
Así es.
Pues a mí me costaría bastante la construcción de la casa, porque pues no sé dónde van a ir los pilares y eso.
Bueno, igual te haces una chocita sin mucho más. Aroa.
A mí me costaría bastante socializar, porque ya que no hay nadie y solo hay animales, pues...
Claro, socializar con los animales, sobre todo si son salvajes. Fabián.
A mí me costaría bastante el tema de la comida y el agua.
Fiorella.
Yo opino igual que Fabián, porque posiblemente tengas más hambre que otros días.
Nadie ha dicho y internet, es que no iba a venir de... Ah, bueno, claro, que es una novela del siglo XVIII, que tampoco existía internet.
Claro, no lo echabas de menos porque no existía. Eso dicen, no se echan falta lo que uno no conoce.
Claro.
Bueno, pues sí, como os había dicho, había conseguido cultivar algo, ¿vale? Y en la isla he encontrado una zona en la que hay frutales. Vamos, la comida más o menos la tiene cubierta. Pero efectivamente, lo que peor lleva a nuestro Robinson es la soledad. Claro, es que imaginad lo que es levantarse un día tras otro sin poder hablar con nadie. Así que, ¿sabéis qué decide hacer? Enseña a hablar a un loro.
Anda.
Se llama Paul, es su amigo el loro. Y bueno, no es lo mismo, pero consigue escuchar a alguien, ¿no? Ajá. Decir palabras más que a él. ¿Qué pasa? Que un día descubre un grupo de personas que llegan en bote desde otra isla y traen con ellos prisioneros y los matan. Además, son caníbales. Bueno, Robinson se horroriza, ¿eh? Queda asustadísimo por ellos, tanto que le cuesta dormir, porque habéis hablado antes por ahí de los pilares de una casa. Bueno, se hace en una pared de una montaña, en una cueva, se hace ahí su alojamiento, muy bien protegido, ¿vale? Así que se encierra allí un montón de tiempo porque tiene muchísimo miedo de los caníbales. Pero en otro de esos viajes que vienen esas personas, tiene la oportunidad de salvar a uno de los prisioneros. ¿Qué pensáis que hace? ¿Lo salva o no?
Yo diría que sí. Hombre, yo
lo
creo que sí.
Lo hace porque hace mucho que no ve a humanos, claro. Y quiere tener compañía.
Por no estar solo.
Y ya, pero ¿y quién le asegura a él que no es del mismo pueblo con los caníbales?
Bueno, hombre,
también.
Ya, pero claro, pero suponemos que si le persiguen, no sé.
Claro, si le salva.
Claro, si le salva estará agradecido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esperemos que no tenga hambre. Pues sí que le salva, sí que le salva. Y le pone de nombre Viernes, le llama Viernes. Forman una gran amistad, terminan siendo inseparables, enseñándose un montón de cosas el uno al otro. Viernes aprende inglés, con lo cual por fin nuestro Robinson ya puede tener alguien con quien conversar. Se ayudan en la caza, le enseña cosas que él desconocía, porque es un nativo de una isla, pues la pólvora. Ahí empezamos a ver pues esa civilización, ¿no? Y ese vivir en sociedad. Se enseñan cosas de sus diferentes culturas ambos. Terminan siendo grandes compañeros, ¿vale? Y que la verdad es que os preguntaría qué creéis que va a pasar, pero como el título ya hizo mi spoiler, pues os diré que atentos, que vamos a por el final, ¿os parece?
Venga. Aquí los relatos de Carla Reyes son con spoiler completo.
Venga, pues finalmente, después de muchos años, un barco llega a la isla y Crusoe es rescatado. La verdad es que aquí os diría que él termina siendo como gobernador porque son unos piratas, como nos había dicho el título, pero se ha sublevado parte de la tripulación y Crusoe devuelve al capitán original el mando del barco y le dice que a cambio de que lleven a él y a Viernes de vuelta a su casa sanos y salvos y sin coste. Y el capitán pirata le dice que por supuesto, que vamos, que será su leal súbdito toda su vida. Y nada, pues consigue regresar a Inglaterra donde reflexiona acerca de sus experiencias y del valor de la vida. Claro, 28 años en esa isla, ¿eh? Se dice pronto. Así que, en vuestra opinión, ¿qué temas sobre este sentido de la vida trata de explicarnos la novela?
Que hay que confiar y que al final se puede cambiar las cosas en el último momento.
Uh-huh. Uh-huh. Pues que tienes que aprovechar la vida antes de...
naufragar.
Naufragar.
Y después de naufragar también.
Que tienes que aprovechar lo que te pasa en la vida, tienes que aprovechar las oportunidades.
Que tienes que esforzarte para conseguir lo que quieres.
Bueno, pues yo creo que es un alegato a lo maravilloso del ser humano, a esta novela, ¿vale? Que la soledad es uno de los principales puntos de la novela, ¿no? La necesidad del ser humano de estar con sus iguales. La capacidad de crear y aprender aún sin formación cuando es necesario. Esto que decían, ¿no? De que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y la relación con el entorno, la naturaleza, la capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias. Vamos, es una supernovela que de verdad que os recomiendo porque aunque la novela, el título de la novela nos haya hecho spoiler y yo también, aún queda un montón más de cosas que me he tenido que saltar por el tiempo, ¿vale? Pero siempre os pregunto al final si os ha gustado cómo termina, si queréis cambiar algo.
Pues yo quiero que vaya a Inglaterra y después de eso se vaya otra vez de náufrago con Viernes.
Con Viernes, bueno, el náufrago ya iría más de turismo, ¿no?
Sí. A ver.
Pues a lo mejor podría irse a visitar otras islas en otros sitios para también prepararse en otros sitios, que en ese a lo mejor en otra isla es diferente.
Claro, y empezar de nuevo. Otros retos, otras aventuras, claro, sí, sí.
A mí me gustaría que viera cómo es la vida en una ciudad y cómo le parece, o sea, cómo ha estado 28 años ahí en esa isla, le parezca un poco raro y se quiera volver con Viernes.
A mí la verdad es que me gusta cómo termina, no le cambiaría nada.
Yo quiero saber si se ha llevado al loro con ellos dos y me parecería que el final pudiera ser que volvieran a la isla y crearan una urbanización.
Mira, escucha, has estado súper acertado. Te voy a despejar esa incógnita. Lo que pasa es que, ¿verdad que os he contado que los piratas que le salvaron habido un motín?
Sí.
Como no se fían de algunos de los que se amotinaron, lo que hace es que les perdona la vida y les ofrece quedarse a vivir en la isla. Y les explica que van a venir unos españoles y que les tienen que respetar y cuidar. Los españoles llevan con ellos mujeres, entonces lo que pasa es que terminan poblando la isla. Esto en realidad ha pasado en alguna. y entonces cuando vuelve hay civilización en su isla, aunque él sigue siendo el gobernador para siempre. Y el loro, Paul, se ha quedado en la isla, pero cuando vuelve, tiempo después, que sepáis que el libro termina con Paul. Paul le reconoce y se acurruca, ¿no? Y le dice, Robinson, ¿dónde has estado?
¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado?
Venga, pues para terminar, como siempre, una frase, hoy de Charles Darwin, que dice, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio.
Oh, no está mal, no está mal, adaptarse al cambio, ¿eh? Le dejamos esa frase como para darle vueltas a la cabeza hasta la semana. Vamos a estar una semana entera dándole vueltas a esta frase. Hasta otro día, Carla, gracias.
Hasta adiós, otro día, adiós, supervivientes.
Adiós. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Claro que el cine os gusta, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, a quien no le gusta el cine, sea en sala, sea en casa, y aquí en la radio del cole, pues claro, hoy estamos haciendo casi un monográfico sobre cine, también con nuestro siguiente personaje, es don Olegario, personaje secundario. Hola.
Hola, buenos días, don Presen y la compañía.
La compañía, que son Paula, Asier, Aroa, Fabián y Fiorella.
Hola.
Pues mucho gusto tuviera, chavalada.
Bueno, don Olegario es un personaje, bueno, es del cine y es del cuento, ¿no? Don Olegario, personaje secundario, pues es un personaje que con el que contamos aquí en la radio del cole y que nos suele contar cosas del mundo de los cuentos clásicos, ¿no? A don Olegario lo hemos visto, a ver, no protagonizando las películas, no como papel protagonista, así de los más importantes, pero lo hemos visto en grandes producciones de cuentos infantiles, ¿verdad, don Olegario?
Sí, por ejemplo, uno de mis papeles más destacados fuera el de Piedra 2 en el Libro de la Selva.
Piedra 2 en el Libro de la Selva, ¿os dais cuenta? Igual no.
No.
Claro, es que había tantas piedras.
Es de las que más se vieran. Es que hay que ver las películas, pero con el mando parando, ¿eh? No ya. Se puede ver así de cualquier manera, es ya. Que no os fijarais.
Ya, bueno, pero prueba de su versatilidad es ese otro papel que le hizo famoso, entre comillas, que fue en La Sirenita, ¿no?
Sí, allí hiciera de Alga 3.
Alga 3 en La Sirenita. Tampoco, ¿no?
No.
Bueno, no
que flotaba, que diera gusto, ¿eh?
No se dan cuenta. El caso es que don Olegario se mueve entre el mundo del cuento y del cine representando estos cuentos. Y hoy nos quería hablar del cine español, de los Goya.
Pues sí, pues don Presen, otro año que se celebran los premios Goya y no estoy nominado a nada. Bueno, la verdad es que es una auténtica injusticia.
Claro, pero hay que recordar también, a ver, este año en concreto, ¿en cuántas producciones españolas ha participado usted, aunque sea como secundario o terciario?
Bueno, pues unas cuantas, ¿no? Sí. Está mal que lo diga yo, pero ha sido un año que, vamos, me he lucido, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que siempre se llevan premios los habituales, porque las categorías están trucadas, don Presen.
Que están trucadas las categorías. A ver, las categorías del cine español es casi como las de cualquier
No reconocen de verdad todo el talento cinematográfico.
A ver, vamos a ver, categorías de cine de las típicas, ¿no? ¿Conocéis? Pues categorías del director, actor protagonista, guionista, ¿no?
Sí. Sí.
Pues eso es lo normal, esas son las que hay en los Goya, las que hay en los Oscar, pues prácticamente todos los concursos y certámenes cinematográficos. Y usted dice
no
es justo esto.
Permíteme que le diga que no tiene ni idea, que de esto no entiende. Faltan categorías nuevas que hagan honor a todo el trabajo y el sacrificio que hacemos los olvidados del mundo del celuloide. Sin nosotros, las películas no saldrían adelante.
A ver, que en el mundo del cine, habéis visto los títulos de crédito del final, ¿no? Del cine,
sí,
la
sí,
cantidad
sí.
de gente que interviene. A ver, no todas las categorías de la gente que interviene, pero hay premios de todo tipo, al sonido...
Pues es una injusticia, porque hay gente que no se le reconoce el trabajo como a mí.
A ver, ¿qué gana usted? A ver, ¿en qué?
Por ejemplo, no hay un premio... Hay al mejor actor, mejor actriz,
¿sí?
actor de reparto, pero
¿sí?
no hay un premio a la mejor actuación que no se ve, pero se intuye. Ahí yo me llevaría un cabezón, pero de calle.
A ver, ¿cómo? Un premio a la mejor actuación que no se ve, pero se intuye.
Que no se ve, pero se intuye.
Pero, don Olegario, lo que no se ve en el cine no existe. Ningún director va a rodar algo si no se ve.
No, pero es que, o sea, se intuye, porque a lo mejor estás haciendo, por ejemplo, de figurante 3 que está al fondo y que
haciendo,
hay poca luz.
Haciendo bulto. No
claro, estás ahí. Bueno, es muy importante, ¿eh?
Ya.
Tú imagínate una película que no tuviera bulto.
Ya.
Sería imposible. Bueno, ya. Yo prefiero llamarlo figuración selecta.
Figuración selecta. ¿Sabes, no? Que hay figurantes... si hay una multitud, pues alguien tiene que hacer multitud. Y claro, normalmente no son actores consagrados. Muchas veces pues hay gente que está empezando o que se les llama en un pueblo, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Claro, lo que pasa es que ya alguno de ellos ya se, normalmente si tiene un premio, pues tiene que ser que alguien que tenga frase y eso. Usted ya no solo propone como actor de figuración, sino figuración de las que no se ve.
Pero se intuye, que es muy importante, ¿eh?
Bueno, sí, no sé, igual es un poco complicado.
Es que hay que concentrarse mucho para ver las películas.
A ver,
chavalada, ¿vosotros qué las veis? ¿Así de cualquier manera?
Sí.
No, pues hay que fijarse bien, ¿eh?
Igual dejando las palomitas a un lado. Don Elegario, de todas formas es que piensen una cosa, aunque sea encomiable esa labor, aunque tengamos de alguna forma que reconocerla, en realidad para poder valorarla, si no la vemos, es un poco complicado.
Pero se intuye, es que no puedes estar ahí comiendo palomitas. Yo es que si como palomitas es que no veo película ni nada, porque me ciego y empiezo a tragar y tragar, no puede ser eso.
Bueno, ¿sois de palomitas en el cine?
Sí.
Claro, es que es lo que tiene Don Olegario.
No, es que entonces yo solo tradición. veo palomita una y es que me ciego. Tengo que ver la película solamente.
Bueno, pues nada. Díganos, nos había hablado de otras categorías, de más de una. ¿En dónde más?
Sí, hay muchas que faltan, ¿eh? Por ejemplo, el premio al mejor silencio.
¿El premio al mejor silencio?
Sí, porque soltar una parrafada de esas en el cine es muy fácil, lo hace cualquiera. Lo complicado es callarse y decirlo todo con un silencio. Y está mal que lo diga yo, pero me callo como nadie, ¿eh? Si quiere, le puedo hacer una demostración, don Presen.
Bueno, no sé si será muy radiofónico, pero adelante, don Olegario.
No, ya llevo rato, ¿eh? ¿Ha visto? Es que ha sido impresionante, ¿a que sí?
Ya,
el silencio
sí,
que he hecho.
Ha sido un visto y no visto. Un oído y no oído, ¿verdad?
Sí. Impresionante.
A ver, es cierto, le voy a dar la razón en parte de que en la comunicación en general, en la radio en particular, los silencios son importantes en la actuación, en la interpretación. Los silencios, claro, pero don Olegario tiene que, esto en un contexto, tiene que ir acompañado de una gran interpretación donde haya una mirada, una presencia, unos silencios, unas pausas, pero no porque simplemente porque no diga nada.
Le acabo de hacer ahora un silencio que vamos, que yo creo que es de premio Oscar, ¿eh?
Bueno, fíjese usted que este...
Y la mirada porque no me viera, ¿eh? Pero he hecho una mirada que ahí se lo decía a todos sin decir nada.
También es verdad que no le vemos, pero fíjese que este silencio que temíamos que fuera que se había ido la comunicación por un problema técnico, ya le digo yo que este ha sido impactante, don Olegario. Impactante.
Ya, pues muchísimas gracias, ¿eh? ¿Ve cómo hace falta más reconocimientos?
Sí.
Pues le digo más, ¿eh? Porque hay un premio a mejor dirección Nobel, por ejemplo, a mejor actor o actriz Nobel, pero no hay un premio al mejor actor que lleva la tira de años en esto y no le conoce ni perro.
O sea,
es una gran injusticia. ¿Qué pasa? ¿Que solo lo nuevo es bueno?
Ya, o sea, como darle la vuelta, ¿no? Sabéis que mejor dirección Nobel, mejor actor, o sea, los que empiezan, ¿no? El reconocimiento a un actor que se va a conocer este año, un director que hace su primera película. Don Olegario propone todo lo contrario. Gente que lleva toda la vida en el mundo del cine, pero que no los conoce ni el tato. Esto es un poco como premiar al Mindundi, ¿no?
Bueno, es que si usted lo dijera así de una forma tan fea, pero yo diría que es a los olvidados.
Bueno,
a los trabajadores que se han dejado ahí la vida y no se les reconoce.
Bueno, también es verdad. Podría ser un... Al fin y al cabo, a veces hay homenajes, premios especiales para grandes actores consagrados que por lo que sea no han tenido ningún premio y al final se les da un premio a toda su carrera. Sería un poco así, ¿no? ¿Don Olegario?
una cosa parecida, pero bueno,
sin
yo es que,
sin
yo
mérito,
es que si,
¿no?
Si hablamos de alguien al que no conoce ni Perry, yo creo que ahí me lo dan, ¿eh?
Vale, o sea, que una persona del mundo del cine cuyos únicos méritos sea haber pasado desapercibido durante muchos años, ¿no?
Bueno, únicos méritos es muy difícil, ¿eh? Porque es que tenga en cuenta que alguien como yo, que si se le ve mucho, luego no le llaman para la siguiente.
También es verdad, es un mérito.
Claro, porque si sales en la película del oeste y se te ve mucho la cara, luego no te quieren, por ejemplo, en el thriller o en la de piratas.
Es un mérito también pasar desapercibido, ¿no?
Sí,
¿sí o no?
Sí.
Claro. Bueno, a ver, esto en clase igual lo habéis experimentado, ¿no? Que el profe te va a preguntar y tú intentar disimular, mirar para otro lado. ¿Esto lo habéis hecho alguna vez?
Sí, muchas veces.
Bueno, aquí tenemos candidatos también, al menos dentro
pues
del aula.
Pues igual podéis hacer carrera, como yo, en el cine, ¿eh?
Claro, sí, una cosa así. Bueno, no está mal. ¿Tienen alguna categoría más donde pudiera
aspirar? Sí, pues me quedaran un par de ellas.
¿Sí?
No sé si os diréis cuenta de que, en general, por ejemplo, los Goya, la mayoría, son películas españolas.
Claro, porque son premios españoles, entonces salvo la categoría mejor película extranjera o hispanoamericana.
Claro,
entonces,
también claro. Hay a mejor película europea o mejor película iberoamericana.
Claro.
Pero no hay ningún premio, y esto es indignante, para una película que ningún país quiere atribuirse su autoría por vergüenza. Y yo he participado en unas cuantas de esas.
El premio apátrida. Premio película
apátrida.
Claro,
porque hay películas que son tan malas que ningún país las quiere reconocer. Dice, no, esto debe ser de los vecinos del país de al lado.
Ya. Y usted dice que para esas le suelen llamar.
¡Buh! Bastante, ¿eh? Sí, esos suelen hacerse con cuatro duros y decorados bastante deficientes.
Ya. Películas series B, serie Z, bien.
¿Y por qué no hubiera más letras, eh?
Sí, creo que la Z es la última. Don Olegario, pues si a tantas categorías puede aspirar, si consigue que la Academia reconozca estas categorías...
Ya,
pues,
es que yo no tengo peso, no tengo poder, pero bueno, a lo mejor entre todos aquí desde la radio, porque hay otra que falta y es de las más importantes, ¿eh?
A ver.
Porque no sé si conocieran que hay un premio para el mejor guión original.
Claro. ¿Sabéis, no?
Sí.
Guión, o sea, sí. Guión, porque está el guión adaptado, que es una novela o una, bueno, una construcción, un relato previo de una novela, por ejemplo, y que se lleva al cine. Y entonces ese es otro tipo de guión. Y luego está el guión original, alguien que se inventa una historia de primeras para el cine. Uh-huh. Y dice usted
sí,
que
pero
queda...
no dieran nada...
¿Otra categoría?
No dieran nada a los mejores guiones plagiados.
¿Cómo?
Yo he copiado el guión de Ete, el de 101 Dálmatas, de La Bella y la Bestia, y no me lo reconoce nadie. Lo he replicado casi perfecto, ¿eh? Con poquísimas faltas de ortografía.
Don Olegario, ¿pero cómo se va a premiar esto? ¿Qué se va a premiar? ¿Qué,
hombre, no se creyera que es tan fácil plagiar bien, ¿eh?
¿Pero qué sería? ¿Premio a la caligrafía o a qué? O sea, porque...
Bueno, oye, si eres capaz de plagiar bien...
¿Un premio al plagio?
Es que usted no viera mi guión de Ete, ¿eh? Es que es perfecto, ¿eh?
Pero pasa lo mismo. ¿Habéis visto ET?
Sí.
No. ¿Pero es plagiado igual o al final ET no vuelve a su casa? O
no, es igual, es una réplica exacta, ¿eh? Y las faltas de orografía poquísimas, ¿eh? Lo único, algunas ves por la V que me bailan, acentos y eso, pero casi igual, ¿eh?
Bueno. Don Olegario, yo creo que no le puedo dar la razón. No creo que tenga ningún mérito copiar si algo ya está hecho y va a ser igual. Hombre, aunque...
Bueno, pues a ver si te plagias tú, por ejemplo, el guión de Quo Vadis, que ya, son casi 3 horas de película, ¿eh?
Claro, sí. No, yo el de una película muda igual es más fácil. Aunque hay guión también, por supuesto, aunque no hablen.
O el de las películas esas de Scorsese, que no son para niños, pero esas duran también un montón de tiempo.
Ya. Este año hay para los Goya, digo, para los Oscar tenemos ahí The Brutalist también.
Bueno,
que se vaya...
y las de superhéroes son difíciles, muy difíciles de plagiar, ¿eh? Porque claro, son todo onomatopeyas, piun sí, piun, ñoñón, zasca, y eso es muy difícil.
De todas formas, don Olegario, buscándole las vueltas, quizá podría llegar a ver, eso sí, en algún momento, alguna categoría a mejor remake. ¿Sabes lo que es un remake?
No.
Es volver a rodar, volver a hacer una película, realmente es algo parecido, que es volver a rodar, pero no es al guión, es volver a rodar una película prácticamente con el mismo guión, la misma historia que ya se rodó en su día, no plagiando, sino pidiendo los derechos, los permisos, y se vuelve a rodar.
Va, pero es que si pidieras los derechos, entonces ¿dónde está el mérito?
Vale. O sea, el mérito es como
hay que hacerlo así de extraño, sí, hay que atreverse en la vida. Mejor pedir perdón que pedir permiso.
En fin, hay filosofías para todos los gustos y ya veo que usted tiene la suya particular. Don Olegario, sea como fuere, le deseamos muchos éxitos, si no es para este año, para esta gala de esta noche, pues para la que viene. Algún día le veremos ahí recogiendo un cabezón, como llaman, a esa estatuilla de premio Goya. Don Olegario, mucha suerte, muchas gracias.
Bueno, pues gracias, ya vamos hablando.
Adiós, adiós.
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 La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Paula, ¿qué es lo mejor de una rana que no sabe saltar?
Pues lo mejor es que no se puede caer al agua...
Que no se puede caer en el agua.
Sí.
Pero es que a lo mejor quiere estar en el agua. Asier, ¿qué es lo peor de un regalo precioso e inesperado?
que no sabes qué es y te va a gustar lo que hay dentro.
Las sorpresas. ¿Sabéis que no te gustan las sorpresas? Aroa, ¿qué es lo mejor de un amigo que te traiciona?
Pues lo mejor es que así no confías tan rápido en la gente.
Claro, y sabes que ya muy amigo no va a seguir siendo. Fabián, ¿qué es lo peor de una sopa calentita y sabrosa en un frío día invernal?
Que a mí no me gustan las sopas.
Ay, por Dios. Fiorella, ¿qué es lo mejor de una película de terror que te hace tener pesadillas?
Pues lo mejor es que no voy a olvidar esa película por toda mi vida.
Oh, ya puede ser buena. Paula, ¿qué es lo peor de un paraguas plegable, ligero, irrompible y de diseño moderno y actual?
Pues lo peor, irrompible.
Irrompible, que no se puede romper. Que no se rompe. Plegable, pues, ligero.
Lo peor...
Ni se dobla, ¿eh? Ni se dobla esto que con el viento. No, no. Súper resistente.
Lo peor es que si es irrompible nunca lo vas a tirar y nunca te vas a poder comprar otros
nuevos.
Claro, nuevo.
Claro. Te vas a aburrir de él. Asier, ¿qué es lo mejor de no tener un pájaro en la mano ni ver a ciento volando? Ni una cosa ni otra.
Que el pájaro no te va a molestar.
Claro. Aroa, ¿qué es lo peor de una noche estrellada y cálida con luciérnagas en el campo y en buena compañía?
Que a mí no me gustan los insectos.
¿Qué es, Fabián, lo mejor de un amor no correspondido? ¿Te gusta un chico o una chica y tú no a él o a ella?
Yo diría que puedo conocer a más personas.
Claro. Habrá otro mejor, más correspondido. Te olvidas ya. Fiorella, ¿qué es lo peor de soñar grandes logros y que se cumplan esos sueños?
Pues la verdad, sería raro porque mi logro sería encontrar a un unicornio.
Vale, ¿y qué sería lo peor de lograr encontrar ese unicornio?
Pues que no existe.
Lo peor sería que estarías soñando, ¿no? Que sería mentira. Luego te despertarías. Paula, ¿qué es lo mejor de una película larga con el sonido y los actores tan malos que no se les entiende nada?
Pues lo mejor es que, como ya he visto esa película y no me ha gustado, ya sabemos cuál película no hay que volver a ver.
Vale. Asier, ¿qué es lo peor de una luz en la oscuridad?
Pues que si no encuentras el interruptor no la puedes apagar y luego no puedes dormir.
Vale, eso ha sido a lo literal, no a lo metafórico, está bien. Aroa, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te puedes divertir.
¿Qué es, Fabián, lo mejor de la radio?
Yo diría que puedes escuchar diferentes canales y diferentes cosas.
Fiorella, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te enteras de muchas cosas y te ríes mucho.
Paula, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que es muy divertida.
Asier, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que puedes escuchar lo que tú quieras.
Pues hoy nos hemos escuchado los unos a los otros y nos lo hemos pasado bien, ¿no?
Sí.
Vale, yo creo que sí, que sí. Yo creo que también los oyentes. Muchísimas gracias, Paula, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Asier.
De nada.
Aroa.
De nada.
Fabián.
Gracias a vosotros.
Fiorella.
De nada.
Gracias al Colegio Francisco de Quevedo de Alcalá de Henares. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto,
ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color.
Me gusta pintar.
Prefiero posar.
La vida es pasear.
Y pedalear.
Nos la vamos a dar.
La vida es un balancín.
Subir y bajar.
Y juntos estar.
Juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish. Hey!
Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing along.